Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Hola, Alejandro.
Vamos con los titulares del día. La policía alemana sigue buscando al autor del atentado por atropello tras liberar al detenido. Israel estudia abrir sus hospitales a los refugiados de Alepo. La Knesset prohíbe a los diputados visitar libremente a presos condenados por delitos contra la seguridad del Estado y terrorismo. Los medios turcos progubernamentales apuntan al teólogo Fethullah Gülen como autor intelectual del ataque al embajador ruso. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural, pero ahora seguimos hablando del atentado en Berlín, donde las fuerzas de seguridad alemanas prosiguen con gran presión la investigación sobre este atentado reivindicado por Daesh, en el que murieron 12 personas y unas 50 resultaron heridas. Se analizan las más de 500 informaciones de ciudadanos que se han recibido en las últimas horas después de que se pusiese en libertad por falta de pruebas al único detenido hasta el momento, un joven pakistaní peticionario de asilo. Los investigadores están llevando a cabo pruebas de ADN en la cabina del camión empleado en el ataque y estudiando datos de GPS del vehículo pesado y de teléfonos móviles. Según ha trascendido, el verdadero conductor del camión, un polaco que fue reducido en primer lugar por él o los atacantes y que apareció muerto de un disparo en la cabina, vivía en el momento del ataque. Los investigadores creen que el conductor mantuvo una pelea con el atacante o atacantes por el control del vehículo, en la que el polaco recibió varios cortes con un arma blanca y que solo después del ataque fue disparado.
Sí, y entonces nos quedamos con una situación que es mucho peor de la que teníamos ayer, porque ayer se decía que había un detenido, pues Berlín estaba conmocionada porque este pakistaní, que resulta que no era ni refugiado, porque no puede ser refugiado, porque en Pakistán no hay una situación política que justifique una petición de asilo político, a pesar de que era peticionario de asilo. Bueno, a este lo pillaron porque estaba corriendo en el momento adecuado o en el momento menos indicado y tenía la fisonomía, que es de lo que hablaba ayer en el reportaje Ana Valentina Benjamin, sobre el tema de cómo el que la policía alemana trabaja con el tema de fisonomías. O sea, que según el aspecto que tengas, vas a ser el sospechoso o no el sospechoso, no importa. No te van a pedir el pasaporte porque eso ya es meterse en tu intimidad. Bueno, así les va. Así les va. Y estamos ahora buscando, se supone, según las últimas noticias, porque se encontraron unos documentos. O sea, ya, vamos a ver, más allá de las pruebas de ADN, ya encontraron documentación de un señor que tiene unos 22 años, que es un tunecino y que está súper fichado por la policía alemana como alguien simpatizante y activista a favor del Daesh en Alemania. Algo que, por supuesto, todavía no lo ha dicho ni Merkel, ni el fiscal general, ni el jefe de la policía, ni siquiera la gente de la calle se atreve a pronunciar la palabra que esto ha sido un acto terrorista islamista. Porque es como otra vez estamos con el tema de las palabras, ¿no? Pero no solamente eso, tenemos a alguien que si es yihadista, si es un yihadista convencido de Daesh, no va a dejar de matar hasta que lo maten. Ese es su objetivo en la vida. Él, todo lo que ha hecho, no quiere estar herido y no quiere que lo persiga. Lo que quiere es subir a los altares y tener las 70 vírgenes que les han prometido. Así que esta persona va a volver a atentar. Esta persona va a volver a atentar. Y yo creo que si ha tardado todas estas horas en volver a hacerlo es porque debe estar herido o impedido por alguna razón. No porque se esté escondiendo, porque esta gente no quiere esconderse. Y lo peor de todo es que, como dice la noticia, no sabemos si el polaco, el conductor original del camión, que al final resultó ser un héroe, porque según la autopsia, pues fue herida con arma blanca y reducido a puñetazos y no sé cómo, antes de que tuvieran el impacto el camión, y puede ser incluso que el camión recorriese solamente 50, 80 metros de este mercadillo gracias a la acción de este señor y no más. Pues ahora este polaco pasa a ser una especie de héroe y lo que no sabemos es si lo redujeron con las armas blancas y las trompadas solamente uno o más atacantes. Porque, entre otras cosas, como dice su primo, que es el dueño de la empresa en Polonia, este personaje, este camionero, era un chico joven de unos 30 y pico de años, muy vigoroso, muy fuerte, de unos 120 kilos. Y vamos, que alguien que se te revuelve en la cabina de una manera desesperada y con estas características, es muy difícil que alguien que esté conduciendo el camión pueda reducirlo, por más que lleve un cuchillo, a menos que le dispare a la cabeza y lo mate. Y no es lo que pasó. Así que tenemos varios problemas. Tenemos problemas de por lo menos uno, si no más, terroristas yihadistas dispuestos a volver a atentar en Alemania, y lo van a volver a hacer porque son yihadistas. Segundo, Alemania sigue sin reconocer dónde tiene la cabeza y dónde tiene los pies, sin mirar de frente. Como alguien dijo hoy en el Facebook, lo único que ha variado es que en estas actos terroristas en Europa es que han pasado, en vez de cantar Imagine on the People, ahora cantan We are the World. Eso es lo único que ha cambiado, la única despertar de la conciencia europea ante el peligro que le supone esta guerra que ha planteado el terrorismo yihadista, otra vez con todas las letras, yihadista, la guerra santa musulmana. No quiere decir que todos los musulmanes estén implicados en ella, pero sí que todos los que están implicados en ella defienden una causa musulmana. Así que dejémonos de silogismos y de políticamente correcto y de no tratar de ofender a nadie, porque el resultado es que después esta gente, los musulmanes inocentes, son los que más van a sufrir esta política de no pronunciar en voz alta lo que está pasando, porque la gente se va a rebelar tanto que va a pasar como pasó en tantos países ya, como en Inglaterra o en Estados Unidos o en Hungría, que se van a pasar de rosca y van a elegir un partido extremista de derecha que va a ser mucho más duro con los musulmanes que lo que ahora la población va a hacer con ellos. Esto me recuerda al 2004, cuando aquí fueron los atentados de los trenes de Atocha, que lo primero que era la gran preocupación del gobierno de Zapatero apenas inició es que no hubiera actos de anti-islamismo, ¿no? de islamofobia. Y no hubo ningún acto de islamofobia, porque la gente en España, y lo supongo en el resto de Europa, sabe distinguir. Pero hay que reconocer quién es el enemigo. El enemigo son los islamistas extremistas. Y hay que decir las dos palabras. No solamente con gente desequilibrada, con un accidente, con un camionero como los titulares que puso el país en la primera hora, un camionero atropella a no sé cuánta gente. No es un camionero, es un terrorista. Está en funciones, está funcionando como terrorista. Da igual si ahora conduce un camión, o que dispara, o que pone una bomba, o que se hace explotar el mismo. La función es lo que define a la persona.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que su gobierno estudia fórmulas para proporcionar ayuda médica a las víctimas civiles sirias, en especial a los cientos que han sufrido en los últimos días la violencia en la ciudad de Alepo. En los últimos años, Israel ha atendido a cientos de civiles y rebeldes sirios que han cruzado la frontera y entrado en su territorio. Israel ha evitado inmiscuirse en la guerra en el país vecino del que es enemigo. La sociedad israelí ha demostrado una gran sensibilidad hacia los civiles sirios atacados. Esta misma semana, una campaña de recolecta de fondos a través de Internet ha recogido en solo 3 días 200.000 euros para ayudar a los niños de la guerra en Siria, en medio de un debate sobre el papel de Israel frente a las masacres, en la que ha adquirido protagonismo una periodista árabe israelí de la televisión. La campaña tenía el objetivo inicial de reunir 150.000 en un mes, cantidad superada antes de las 48 horas.
Sí, bueno, la respuesta de la sociedad israelí ha sido magnífica. Uno puede decir, sí, bueno, todo el mundo, pero aquí en España nadie ha recogido un centavo, ni nadie se ha planteado recoger nada para los refugiados de Siria. Y en cuanto se habla de refugiados, pues hay cartelitos en no sé en qué, en el Correo Central, donde está el ayuntamiento ahora, Refugee Welcome, pero aquí no ha llegado ningún refugiado de Siria. Ninguno. Los que han llegado, que son 10, 15 familias, como mucho. Pero esto no significa ni una milésima de porcentaje de la gente que está saliendo. Y más de la que está saliendo en estas condiciones en las que ahora está siendo atacada Alepo, que es una ciudad que está siendo masacrada hasta los cimientos y que el que se quede va a ser asesinado. Eso es el, por eso la gente huye, porque saben que no va a haber ningún tipo de compasión, porque están detrás el gabinete del presidente Bashar al-Assad, que no dudó en gasear a su población, en aplicar armas químicas contra ellos, contra gente que no eran islamistas extremistas y que cuenta con el apoyo del gobierno ruso de Putin, que ya sabemos que, digamos, aplican la mano dura sin fronteras, más allá de que sea esto una amenaza que no lo es para la propia Rusia. O sea, que el escenario que están viviéndose está muy lejos de las fronteras de Rusia como para preocuparle. Pero, sin embargo, ellos están machacando a Alepo. Y la gente presiona. Y, claro, el primer ministro israelí ha dicho, sí, queremos ayudar, pero lo que no va a hacer Israel, y hasta ahora, por suerte, no ha hecho, es inmiscuirse, meterse ellos también en la guerra siria, porque eso es un avispero donde la gente se mata sin saber quién está matando a quién y por qué razón. Porque, aparte, eso es una guerra civil, no siria, sino una guerra civil musulmana. Y los judíos no tenemos nada que hacer, solamente poder ofrecer a los heridos como se estaba haciendo hasta ahora. O sea, esto no es que ahora que Alepo, porque son estos o son los otros. No. Desde el principio de la guerra, hace 5 años, Israel atiende decenas y centenares de heridos que llegan a la frontera siria y pasan para ser atendidos en los hospitales israelíes. Y ahora se está tratando de ver qué es lo que se podría hacer más por esta gente. Lo que no se puede crear ahora una bolsa de refugiados musulmanes en una zona reclamada por Siria, porque entonces esto se vería como un desafío. Bueno, es una situación complicada. Yo me quedo con la intención de la gente y la intención que va más allá de decirlo con las palabras, y que también se ha traducido en una cooperación instantánea y tremenda para recoger esta cantidad de dinero en apenas unas horas. Y la campaña sigue abierta.
Una comisión interna del Parlamento israelí prohibió este martes, a instancias del Ministerio de Seguridad Interior, las visitas que realizan los diputados a presos condenados por delitos contra la seguridad del Estado y terrorismo, en una medida que afecta sobre todo a los parlamentarios árabes. Esta medida surgió a raíz del caso de un diputado árabe que entregó una docena de teléfonos móviles a 2 presos palestinos, uno de ellos condenado por el asesinato de un soldado israelí en 1984. Para garantizar que se velan por los derechos de los detenidos, el Poder Legislativo establecerá unas cuotas de diputados de diferentes partidos que sí puedan realizar visitas sin aviso.
Bueno, está bien que los diputados, y en todo país los diputados deben tener acceso a las instancias que hay. Lo que pasa es que, dado lo que ha pasado y que comentamos ayer en las noticias de este diputado de la lista árabe conjunta, que de forma reiterada, porque no es que una sola vez pasó los 15 móviles, los fue llevando de a poquito, y cada vez que los revisaban, pues persistía en su actitud de pasarse por alto la seguridad del Estado donde él vive y ejerce como diputado, pues lo que no puede permitirse es esto. Y entonces, pues, el propio Parlamento ha regulado sobre sus propios diputados, y diciendo, bueno, esto no se puede hacer tal como se venía haciendo hasta ahora. Lo que vamos a hacer es establecer unas cuotas de diferentes partidos para que puedan hacer estas visitas sin aviso, pero de forma más o menos coordinada, aunque no tengan que avisar a las autoridades penitenciarias para que no oculten, por ejemplo, si se ha torturado a un preso o lo que sea, ¿vale? Pero que las visitas sean la misma cantidad para todos en proporción, y que también sean controladas de alguna manera, que no alguien que vaya todos los meses porque tiene sus asuntos internos. De todas maneras, ayer hablamos de este personaje, que también pertenece a un partido al cual su primo, que es el fundador de ese partido, el partido Balad, pues suministró información militar secreta a el grupo terrorista que estaba atacando Israel durante esa guerra, Hezbollah, en el 2006, y por eso se ha fugado del país. Así que digamos que no creo que ninguna medida que cercene la acción de este personaje, y ojalá le quiten la inmunidad parlamentaria y lo puedan juzgar, pero de momento por lo menos que no pueda seguir actuando con impunidad en casos de delitos contra la seguridad del Estado, terrorismo, o como el de esta persona que se citaba, que mató a un soldado israelí.
Tras el asesinato del embajador ruso en Ankara, en la cumbre tripartita por Siria que se desarrolla en Moscú, abundan los guardaespaldas. Rusia ha enviado 18 investigadores a Turquía que trabajarán con sus colegas locales para resolver el caso. Nadie ha reivindicado el ataque más allá de su mismo ejecutor. Agentes turcos detuvieron este martes a los padres, la hermana y 3 familiares más del joven criminal. Un alto funcionario de Ankara aseguró que el asesinato fue totalmente profesional, no la mano de un solo hombre. La oposición se preguntó ayer en alto quién pudo dar la orden. Los medios progubernamentales han señalado a la cofradía que lidera el teólogo Fethullah Gülen, acusada de perpetrar el golpe de Estado fallido del pasado 15 de julio.
Sí, digamos que Erdogan tiene una gran suerte que tiene un enemigo exiliado, el teólogo Fethullah Gülen, al que le puede acusar de absolutamente todo. Esto a mí me recuerda un poco la novela 1984 de George Orwell, porque este enemigo es el enemigo perfecto. Es un enemigo que es tan perfecto que a veces en mi mente conspiranoica me lo imagino que es un compañero y un socio de Erdogan en su plan para adueñarse absolutamente del pueblo turco y restablecer un régimen autoritario, en realidad basado en la historia del Imperio Otomano, que cayó justamente hace un siglo. Y lo van a conmemorar dentro de poco reivindicándolo. Ayer hablamos de las dudas que planteaba este atentado, que fue... hubo varias cosas muy llamativas. Una de ellas es que no hubiera ni guardaespaldas para el embajador, ni medidas de seguridad cuando la visita de un embajador, etcétera, etcétera. Y ahora resulta que, bueno, han tenido una cumbre entre Turquía, Siria y Rusia en Moscú, y ahí estaban todos, vamos, que casi no podían hablar de la cantidad de guardaespaldas que tenían. Porque en Rusia no va a pasar esto. Ahora, ¿por qué pasó esto en Turquía? Cuando es un país que está amenazado constantemente por el terrorismo, no solamente de un lado, que podríamos decir el terrorismo yihadista amenaza a todo el mundo, ellos también están amenazados por el terrorismo kurdo. Pues ahora han sacado también noticias un poco confusas diciendo que este joven policía que atacó pertenecía al Frente al-Nusra, cosa que me llama mucho la atención porque era un policía antidisturbios. ¿Y cómo puede pertenecer a un grupo terrorista, un policía antidisturbios, si sus compañeros no se enteran de nada? ¿Qué es esto? La infiltración en un libro de John Le Carré de contraespionaje. Es un chico joven. O sea que yo lo que creo, esto me huele muchísimo a algo muy parecido al fallido golpe de Estado del 15 de julio que se menciona aquí. Y que no lo huelo tan parecido porque todo haya sido articulado por Fethullah Gülen, sino por todo lo contrario, porque esto me suena también a un autoataque organizado por los servicios de inteligencia turcos. El punto que no se me acomoda es cómo se atreven a hacerlo, en todo caso, con un ruso, porque se está jugando las habas. Los rusos no están para tonterías. Y si ya invadieron Siria, pueden perfectamente invadir Turquía sin previo aviso. Pero igual, no sé, igual Moscú también está interesado en apoyar a Erdogan, en subirse al trono de sultán y tenerlo también bajo su hegemonía, como hoy en día tiene a los países, digamos, desde Irán, pasando al norte de Irak, Siria, Líbano y, pues, igual dentro de sus planes está también el de Putin hacerse con ciertas amistades privilegiadas con Turquía, un país que históricamente pues, ha sido una cuchillada en la espalda cuando al final de la Segunda Guerra Mundial, pues debido a la Guerra Fría que se planteó entre los dos bloques, pues Turquía lo fueron a buscar para integrarlo en la OTAN, aunque ellos no sabían ni de qué iba la historia, simplemente porque era el país europeo más cercano y limítrofe con Rusia. Era la época que los misiles balísticos no cubrían larguísimas distancias y necesitaban dispararlos de más cerca. Entonces las cabezas atómicas de los cohetes Titán solamente tenían un alcance limitado de unos cuantos miles de kilómetros y por eso desde entonces Turquía aparece en el mapa como un país integrado en Europa, integrado en las naciones, en la OTAN, a pesar de su inestabilidad política, de su cultura autoritaria en general y de su pasado, digamos, que lo hace más afín a los regímenes totalitarios de Oriente Medio que a la, digamos, a la cultura occidental, aunque sí, físicamente, una parte de su país esté en continente europeo y otra parte en el continente asiático, como saben todos los niños que estudian geografía.
Pues terminamos aquí las noticias de hoy. No se vayan porque haremos una pausa, pero regresaremos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué tal?
Muy bien, Alex. Mejor un poquito más saludable que tú, por lo que veo.
Bueno, estoy ahí entre el bien y el mal, pero me mantengo.
Muy bien. Bueno, un saludo a todos los que nos oyen. Comenzamos esta agenda cultural, como dices, y lo hacemos con una no muy buena noticia.
No muy buena. Vamos, con las no muy buenas, esperando que las haya mejores.
Y casi siempre que hablamos de noticias que no son positivas, en ocasiones, la mayoría de las veces, están relacionadas en esta agenda cultural, claro, con el boicot a Israel, a sus representantes académicos, deportivos. Este es el caso.
Esta vez es deportivo.
Sí, porque diferentes colectivos de Álava se han unido para organizar una serie de actos de boicot, intentando, bueno, pues eso, boicotear la presencia en Vitoria del Maccabi de Tel Aviv con motivo del partido de la Euroliga de baloncesto entre el equipo local, el Baskonia, y el equipo israelí. Un grupo de asociaciones, como les decimos, de Álava han creado una plataforma para solidarizarse con la campaña internacional Boicot, desinversiones y sanciones contra el régimen apartheid de Israel, ya saben, el BDS, y llevar a cabo diversas protestas. La plataforma llama a la ciudadanía de Vitoria a que exprese su repulsa por la presencia del equipo macabeo el día 29 en la capital alavesa y se sume a los actos de protesta. El programa de actos constará de dos charlas, miércoles y martes de la semana que viene, mientras que el día del partido, que es este jueves 29, el próximo jueves 29, habrá una concentración en la Plaza de Correos de la capital de Vitoria, de la capital de Álava, perdonen, de Vitoria, desde las 17 hasta las 19 horas, bajo el lema en euskera, Boicot al Maccabi Israel. No sois bienvenidos. Los participantes saldrán después en romería, en Kalejira, como se dice en euskera, hacia el Buesa Arena, que es el escenario de este partido, que esperamos de todo corazón que gane el Maccabi de Tel Aviv. Nos gusta también apoyar a los equipos españoles. El Baskonia también lo es, aunque algunos prefieran pensar que no. Les deseamos a los dos equipos lo mejor y a los ciudadanos de Vitoria pues que piensen que esta BDS no apoya para nada al pueblo palestino, sino que lo que quiere es demonizar a Israel. Ofrece muy poca información, más odio y propaganda que información. Y si quieren, bueno, pues ya saben que, por ejemplo, está Radio Sefarad o muchísimas de las organizaciones de amistad entre España e Israel que les explicarán por qué no hay que boicotear a los representantes del Maccabi de Tel Aviv, a este equipo que siempre se ha enfrentado con total deportividad uh-huh. con los equipos españoles es ya tradicional, o lo era. Uh-huh. El torneo de Navidad en el que siempre participaba el Maccabi contra el Real Madrid. Y bueno, esperemos que no prospere esta intención de boicot del BDS contra el Maccabi en Vitoria.
Bueno, pues sea como sea, si se disputa ese partido, suerte para los dos. ¿Con qué más seguimos, Raquel?
Pues mira, con un curso muy interesante nos llegó la información gracias a su ponente, a la persona que lo imparte, Ferran Marín Ramos. Es un curso de gramática básica de judeo-español, de judeo-español. Es por internet. Les ofreceremos más detalles sobre este curso y cómo se desarrolla, sí. quién participa, hablando con Ferran Marín, pero no queríamos dejar que ustedes estuvieran informados de la posibilidad de aprender gramática básica de judeo-español de una manera muy interesante y sencilla y absolutamente acreditada. El curso tiene un precio de solo 35 euros, uh-huh, o sea que
baratito.
Es un precio de amigo, muy competitivo. Para inscribirse tienen que cumplimentar el formulario que aparece en la derecha de la página que les ponemos el enlace y reservar la plaza. La estructura, el curso está estructurado en 14 lecciones independientes y 4 anexos que suponen alrededor de 45 horas de estudio. Bueno, los más aplicados seguro que echarán, entre comillas, más horas. En las diferentes lecciones que componen el curso se encontrarán con dos tipos de ejercicios. Uno, tipo test para el refuerzo de los conocimientos teóricos, y ejercicios prácticos que el alumno deberá desarrollar y remitir al profesor para su valoración. Dichos ejercicios constituyen, claro, una herramienta fundamental para conseguir los objetivos de aprendizaje propuestos. En este curso, que no tiene la pretensión de ahondar en las cuestiones más complejas de la lengua, ni es tampoco un manual de conversación. Eso
se
reserva.
Es gramática básica del judío-español,
sí,
para tener nociones, digamos.
Claro, para poder luego dedicarse a conversar y a introducirse en cuestiones más complejas. Este, digamos, que es un curso introductorio. Gramática básica de judeo-español, como su propio nombre indica. La duración del curso se estima en 3 meses. Al término de los cuales, el alumno dejará de tener acceso a los contenidos del curso. Por motivos excepcionales, previo acuerdo con el tutor, el curso podrá prorrogarse durante un mes adicional o suspender por un tiempo, o sea que se adapta un poco a las necesidades de los alumnos.
Digamos que se queden un poquito más atrás, pero uh-huh. desde luego en 3 meses, esas 35 horas, yo creo que se cumplen más que suficiente.
Seguro.
A poco que le echen una horita
al día, por lo menos.
Y
el tutor Ferran Marín Ramos estará en contacto permanente con los alumnos por correo electrónico y para a su disposición por si les surgen alguna duda. Tiene derecho el alumno o la alumna a 3 teletutorías a través del chat de Gmail, Facebook, WhatsApp o Telegram. O sea que, desde luego, está muy conectado este curso con las nuevas tecnologías,
muy online.
Aunque sea de una lengua para nosotros tan importante, pero bueno, que no es de uso corriente.
Yo espero que haya,
como el judeo
español, seguramente lo haya,
¿no?,
una asistencia para aquellas personas que no controlen del todo las,
claro, por supuesto,
las nuevas tecnologías internet.
Seguro.
Que luego es complicado, ¿no? Quiero inscribirme al curso, pero no sé cómo hacerlo.
Bueno,
¿no?
Siempre conseguimos a alguien que nos ayude. Sí. Siempre hay un primo informático o el novio de una hija o una amiga que te pueda ayudar. Bueno, además, al término del curso, el alumno recibirá por email un certificado de aprovechamiento expedido por la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña Israel, entidad que goza de gran prestigio entre la comunidad sefardí. Así que nada, les invitamos a aprender gramática básica de judeo-español en internet gracias a Ferran Marín Ramos, con el que intentaremos hablar muy pronto.
Pues ahí queda esa invitación y ese enlace en nuestra página web para que accedan a la inscripción del curso.
Alex, ¿te acuerdas que hablábamos con Mirta Maidana,
sí,
sobre la presencia judía en la Feria de las Culturas en la Navidad en el Matadero, ¿no?
Matadero Madrid, sí.
Pero igual que sucede en muchas otras ciudades españolas, en Madrid, en esta época, están abiertos muchísimos tenderetes,
Mercadillos.
Ferias de artesanía, etcétera.
Y demás.
Y nosotros queremos señalar la presencia de nuestra querida Claudia Tichmann, ya saben, la pintora y escultora, la creadora de joyas, uh-huh. La que hace esos talleres de joyería,
sí,
la
de que
por ejemplo,
también,
puedes
sí.
hacerte tu inicial, la inicial de tu nombre en hebreo en forma de joya. Bueno, hace maravillas, sí. Claudia. Y con su arte estará un año más en la Feria de Plaza España, en Madrid, donde exhibirá sus últimos diseños. Está en número 58 y además este año agrega algunos dibujos originales. O sea que podemos encontrar sus joyas, uh-huh. sus pequeñas esculturas y también su obra pictórica.
No sé cuándo comienza, pero creo que acaba, no sé si el 6 o el 5.
Pues acaba el 5,
el
y, 5, empezó,
¿no? ¿5?
Y empezó el 10 de diciembre.
Es que ayer vi unos chicos anunciándolo con unas bicicletas.
Sí,
que llevan unas,
van por
unas
todo
pancartas.
Madrid. Sí. Bueno, y están de 11 a 21 horas. Uh-huh. Así que si se pasan por este stand número 58, seguro que encontrarán esos regalos de Hanukkah o de Navidad, si tienen que amigos que celebren la o familiares que celebren la Navidad.
O un detalle para fin de año, para un
detalle,
invisible de
por
la
supuesto,
noche vieja,
que para comprar, para encontrar cosas maravillosas de Claudia Tichmann no necesitamos excusa. Así que nada, desde aquí animamos a todos los artesanos, artistas judíos que estén presentes en estas ferias, que en estas épocas de fiestas se desarrollan uh-huh. en toda España, a que nos escriban a redaccion@radiosefarad.com claro. para que podamos informar también de su presencia en estos
mercadillos
y todo esto que tanto éxito tienen.
Pues sí, cosas muy interesantes. Así que nada, mucho éxito para ella y nada, que ya saben, en Plaza de España de 11
a
de
9.
La mañana a 9 de la noche, sí. O sea que tienen tiempo para acudir a esta cita. Bueno, Raquel, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.